A calificar lo de el CIS porque directamente es que es de aurora boreal. ¿Por qué te digo esto? Pues porque según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, si mañana se celebraran elecciones en nuestro país, el PSOE las ganaría con un 32,7% de los votos, más de 5 puntos por encima de la intención de voto que registraba en el barómetro del mes de julio. ¿Y a costa de quién? Pues según los datos, principalmente del Partido Popular y en menor medida de Vox. Es decir, que en apenas un mes el PSOE habría dado un salto mortal de 5 puntos con todo lo que tiene encima, según el CIS, la única encuesta que se realiza en España que da la victoria a los socialistas porque, como sabes, todas las demás del resto de empresas demoscópicas ese triunfo se lo dan a la derecha. En fin, que lo del CIS parece una broma, el problema es que esa broma la pagamos todos. Es una de las noticias de este jueves en el que Polonia pide que se reúna de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la violación de su espacio aéreo por una veintena de drones rusos. La ONU, de momento, advierte de que la guerra de Ucrania se puede expandir. Entre tanto, el desafío ruso sigue. Esta madrugada empieza en la frontera con Polonia unas maniobras junto a Bielorrusia que va a movilizar a decenas de miles de soldados y que contempla armas nucleares. Polonia y Letonia mantienen cerrado su espacio aéreo. ¿Estamos preparados para una guerra en Europa? ¿Y en qué consiste el muro de drones que ayer propuso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reforzar la defensa europea? Es uno de los temas que vamos a abordar enseguida aquí en la tarde de COPE. Y hay un dato que nos ha llamado también la atención. 4 de cada 10 menores de 5 años en España ya son de origen extranjero, es decir, o han nacido fuera de nuestras fronteras o uno de sus padres es migrante. Si la población migrante en España supone el 18%, esto tiene una clara reflexión, que si la natalidad no cae todavía más en nuestro país, es gracias precisamente a la migración y que la radiografía social de España va a cambiar notablemente en los próximos años.
Sabía que lo que había pasado se trataba de un error humano, un error que puede cometer cualquier persona, tomarse una pastilla contra la alopecia pensando que estás tomando un tratamiento idéntico al tuyo y que al final se trata de un tratamiento que al final utilizan miles de personas, pues yo al final en ese sentido estaba tranquilo.
Estás escuchando a Yeray Álvarez, el defensa del Athletic de Bilbao. Un error humano, una pastilla contra la alopecia y una sanción de 10 meses sin jugar por dopaje. Su caso abre un debate incómodo. ¿Qué puede y qué no puede tomar un futbolista? ¿Quién decide qué sustancias son prohibidas? Lo vamos a descubrir esta tarde con un médico deportivo que nos va a explicar cómo funcionan los protocolos antidopaje y con el exguardameta Santiago Cañizares, que sabe muy bien lo que es vivir bajo la lupa de los controles. Y seguro que te has enterado, Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo. Ahora ese título lo tiene el empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle, dueño de una isla en Hawái y coleccionista de coches y jets privados, entre otras muchas cosas. Vamos, entre otras excentricidades. Si mañana, imagina, ¿eh? Si mañana te despertaras siendo la persona más rica del mundo, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Cuál sería tu primer capricho de nuevo rico? Algo que no necesitas, pero oye, que siempre has soñado tener. ¿Qué locura harías solo por diversión y qué compra absurda harías sin pensártelo dos veces? Porque como estás forrado, rosa, pues me voy a comprar esta tontería.
Esto es pura fantasía, Pilar.
Totalmente.
¿Quién no ha soñado con ser rico algún día y tirar la casa por la ventana?
Buenas tardes, gente. Yo me despertara rico más mundo. Yo lo primero que haría a todos los pobitos, todos que no tienen ni agua, ni corriente, ni nada, le daría todas las primeras necesidades. Y un caprichito sería comprarme el Mercadona. Venga, saludito.
Esa es la idea, comprar el Mercadona.
Oye, me
pues
gusta
sí.
Mucho lo de ayudar a los demás, porque como estamos forrados, lo tenemos que hacer siempre, ¿eh? Como podamos, pero si tienes mucho dinero, pues mejor.
Queremos caprichos de ricos. Es decir,
y lo del Mercadona muy grande.
La casa grande, el coche, ayudar a la familia a tapar agujeros, todo eso está muy bien, pero no, capricho, piensa en grande, excentricidades, comprar el Mercadona, claro que sí.
Venga, que soñar es gratis, soñamos en esta tarde.
Caprichos de ricos, ¿qué locurarías y qué comprarías en el 607-150602?
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE, estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La Vuelta trata de sobrevivir, hoy etapa en Valladolid más corta de lo previsto.
Era de 27 kilómetros y se ha quedado en 12 ante el riesgo de que las protestas por Israel, contra Israel, cortaran la carretera. Así que vamos hasta Valladolid, vamos con la Vuelta. Acaba de empezar la etapa, hace tan solo unos 20 minutos. Vamos a situar cuál es la situación ahora mismo de la carrera y de las protestas. Eri Frade.
Llevamos media hora de prueba deportiva en normalidad, aunque la tensión es máxima por todo el circuito reducido para que todo se dispute en casco urbano y sea más controlable en materia de seguridad, con el fin de que las lícitas concentraciones pro-palestinas en contra de la presencia del equipo Israel, que de momento se están concentrando en el curva inicial, se desarrollen siempre a los lados de la carretera. El circuito está vallado no al 100%, pero sí en un porcentaje superior al 90%. Se nota mucho el refuerzo del anunciado dispositivo policial de Guardia Civil y también de Policía Municipal. Entre los ciclistas que ya han cubierto esta crono hay dos del equipo Israel Premier Tech. El último en hacerlo ha sido el único israelí, Nadar Reisberg.
Juan Carlos Amón está justo donde están los protestantes. Cuéntanos, Juan Carlos.
Efectivamente, estamos en el entorno de los juzgados, Teatro Calderón, Plaza de la Universidad, y aquí hay un numeroso grupo de activistas que están gritando consignas contra Israel y en pro de Palestina. Los corredores están pasando sin ningún tipo de problema. Hay una tremenda cantidad de números de la Policía Nacional, uno cada 10 metros, flanqueando estas zonas donde están los activistas, y de momento no ha habido ni siquiera ningún atisbo de que vaya a ocurrir algo que nadie desea.
Ya saben que la carrera transcurre el sábado y el domingo por la Comunidad de Madrid. Este es el alcalde de la ciudad, Almeida, hablando del final de la Vuelta Ciclista a España.
Espero que todo se desarrolle con normalidad, insisto. Ya desgraciadamente hay un ciclista que ha tenido que abandonar la Vuelta a España como consecuencia de una caída provocada precisamente por un incidente. Y entonces yo espero que eso no pase en Madrid. Como alcalde no tengo nada que decir de la gente que quiere protestar, pero como alcalde también tengo que proteger de ahí las protestas violentas, que espero que no se produzcan.
¿Usted cree que se acaba la Vuelta?
Espero que se acabe la Vuelta. Creo que sería una muy mala noticia que no se acabara la Vuelta Ciclista a España, y por tanto yo espero que se acabe.
En un coche dentro de la carrera está Quique Iglesias, que tiene noticias sobre los dos últimos días de la carrera. Quique.
Sí, siguiendo a un corredor del equipo Education First, sin ningún problema, delante de la casa de natal del rey Felipe II han salido los dos corredores del Israel que comentaban los compañeros. El objetivo es ir día a día. Los ciclistas saben que será muy difícil llegar hasta arriba de la bola del mundo, con lo cual pues cada vez hay más incertidumbre acerca de la etapa del sábado, que podría terminar ojalá arriba y si no en la puerta de Navacerrada. No hay tantos nervios para la etapa de mañana con final en Guijuelo, y hasta se ha llegado a presentar por parte de los ciclistas y del entorno del pelotón un final en el circuito del Jarama, cosa que ahora mismo no está en la idea, evidentemente, de una Vuelta a España que quiera acabar, como siempre, en Cibeles.
Ahora volvemos a la Vuelta para contarle lo deportivo. Este sonido es de esta mañana. Jugador israelí de fútbol del Villarreal, lo acaba de fichar. Se llama Manor Solomón y le han preguntado por las protestas en la Vuelta.
I don't know, I haven't seen it.
Yo no sé mucho, no conozco mucho ese tema, no he visto nada. Yo sé que ha habido manifestaciones aquí en España, pero yo estoy aquí para jugar fútbol. Yo soy israelí, soy fiel de ser israelí, pero yo estoy orgulloso de ser israelí, pero estoy aquí para jugar fútbol.
Noticias ahora del fútbol. Esto es novedoso en el fútbol español. Los árbitros explican las jugadas polémicas. Lo han hecho de las tres primeras jornadas y reconocen errores, como esta jugada, la del gol de Ferran en el Mallorca-Barcelona con Raillo tendido en el suelo.
En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante. Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto, el gol sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego. Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista, después todo lo demás.
Carlos Sáez, detalles de estas explicaciones.
El CTA corre en un vídeo de 6 minutos, reconoce aciertos y asume errores, como hemos escuchado con ese gol del Barça. Respecto a los aciertos, dice que el gol de Güler está bien anulado tras ser inmediata la mano y que el penalti a Valde contra Levante está bien señalado por estar el brazo en posición antinatural. Y ojo a esto, asume el error en el gol de Giuliano Simeone ante el Alavés, del que dice que no se analizó el fuera de juego y que hubo, atención, un error técnico en el sistema del fuera de juego semiautomático.
El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal.
Esto lo han llamado los árbitros tiempo de revisión, pero las quejas siguen existiendo porque hoy, esta mañana, se ha quejado Osasuna, Alberto Sanz.
Así es, Braulio Vázquez ha aprovechado la presentación de Sir Aldo Becker como futbolista rojillo para quejarse del VAR, de esos grises y de esas decisiones, concretamente de un penalti a favor de Osasuna en el partido frente al Español.
Y el otro día el VAR, eso de que no iba a entrar, pues no debe entrar, porque el penalti a Víctor, pues no sé, yo no sé si no había luz, se cortó la luz o no lo sé. Y pasó un penalti clarísimo, clamoroso, que ni siquiera, entonces no sé el VAR qué estaba haciendo, o da igual, ahora ya da igual, como el VAR no entra en nada, entramos, no, en las grises no entramos. Es que eso no era gris, es que eso es penalti. Y parece, no, en gris no entramos. Bueno, pues quiero ver yo esas grises cuando juega uno de los equipos grandes. Ya verás cómo los grises van a ser blancos.
Ahora, noticias contadas por el partidazo. La primera, Alex Salguero, es que esta tarde se va a anunciar que el Metropolitano va a ser sede de la Liga de Campeones, de la final.
El comité ejecutivo de la UEFA está reunido desde las 2 en Tirana, Albania, y allí se va a aprobar y se va a hacer oficial algo de lo que se lleva hablando desde hace tiempo. El Riyad Air Metropolitano va a ser el escenario de la final de la Champions en el año 2027. Hay que recordar que la de este año se va a jugar en el Puskás Arena de Budapest. Será la segunda vez que se juega una final en el campo del Atlético de Madrid. La anterior fue el 1 de junio de 2019 y la disputaron el Liverpool y el Tottenham.
Hablando de estadios, este es Joan Laporta. Lo último sobre su vuelta al Camp Nou.
Aviat tornarem a casa.
Pronto volveremos a casa. No puedo decir concretamente el momento porque depende de los permisos que nos han de dar las instituciones responsables. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, estamos avanzando, estamos poniendo todo lo que hay que poner para que esto sea una realidad lo más temprano posible, porque una realidad ya es. Queda poco, pero sí quiero decir que nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando y seguiremos trabajando para ir avanzando.
Seguiremos trabajando y aniremos avanzando.
En ese comité de la UEFA, Luis Munilla, te pregunto, ¿se va a hablar también del partido de Miami del Villarreal-Barcelona?
No está en el orden del día, pero sí se cuenta con que van a estudiar la petición de la Federación Española de jugar ese Villarreal-Barça de diciembre en Miami. Federación y Liga están de acuerdo, los dos clubes también. El Real Madrid y otros clubes están en contra, al igual que la AFE, pero las reglas FIFA lo legitiman y la UEFA, aunque no lo quiere, no tiene base legal para impedirlo. Aquí en España el CSD no se ha puesto en contra y el primer partido de Liga fuera de España parece más cerca que nunca.
Otra noticia contada por el partidazo Ángel García. Hay novedades en el caso del futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio.
Sí, porque una de las dos víctimas le ha perdonado y retira su acusación. Es la víctima mayor, la de 18 años, que entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y retira la acusación contra él. Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente, dice en un escrito al juzgado. Asencio reconoce que se equivocó, ha reparado el daño, reconozco que cometí un error, quiero disculparme expresa e incondicionalmente. Sobre Asencio sigue pesando la acusación de la otra víctima, la de 16 años, y sobre los otros tres investigados, la acusación de las dos víctimas.
Buscamos ahora noticias rápidas de los cuatro equipos, tres que están arriba en la Liga y uno que debería estar. El Real Madrid juega el sábado contra la Real. ¿Qué noticias hay, Melchor Ruiz?
A dos días para medirse a la Real Sociedad, Xabi Alonso ha recuperado a los 6 internacionales que le faltaban: Mbappé, Tchouaméni, Alaba, Gonzalo, Mastantuono Antuono y Fede Valverde. Todos llegan en condiciones para medirse el sábado a la Real Sociedad. Fede y Tchouaméni han trabajado en el interior. Recordar que por cuarto día consecutivo Bellingham y Camavinga han trabajado solo una parte con el grupo, mientras que Mendy y Endrick siguen trabajando al margen.
Víctor Navarro, el Barça juega el domingo contra el Valencia. ¿Con qué noticias?
Pues hay dos novedades en la Ciudad Deportiva Azulgrana. La primera es que Thiago Alcántara ya es oficialmente asistente de Hansi Flick. Regresa al club, abandonó el cuerpo técnico a final de 2024. Y la novedad en la plantilla es que Frenkie de Jong ha hecho parte del trabajo sobre el césped junto a sus compañeros para coger ritmo de competición. Veremos si está ante el Valencia. Ya han regresado todos los internacionales.
El que debía estar arriba es el Atlético. Y no está, juega el sábado contra el Villarreal. ¿De qué está pendiente Simeone? Javi Gómez.
De los lesionados, sobre todo de Almada, Corrochano. Revelaba el Cholo en el partidazo que tenía un problema en el sóleo. De momento no hay resultados de las pruebas. Esta tarde a las 6:30, nueva sesión de entrenamiento ya con los internacionales. Por cierto, este fin de podría debutar Nico González, que mañana será presentado a la 1:30.
Uno de los líderes, el Athletic de Bilbao, prepara el partido contra el Deportivo Alavés sin la estrella Álvaro Rubio.
Sí, porque Nico Williams va a tener que ver varios partidos desde la grada. No va a estar en el derbi, como tampoco Beñat Prados, con una entorsis en la rodilla. El Chingurri Valverde, recordamos, 4 partidos sancionado. Están todos los internacionales, llega como líder y es la antesala del estreno en la Champions.
Enseguida tenemos una buena noticia en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mañana vuelve la Liga. Lo hace con un Sevilla-Elche. Hay que escuchar lo que ha dicho esta mañana el entrenador del Sevilla, Almeida. ¿Qué ha dicho, Escalera?
Matías Almeida ha dado la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Elche. El técnico ha confirmado que hasta última hora no sabrán si podrán contar con Suazo, que acaba de llegar de Chile. Ha alabado a Alexis y a Pilicueta por elegir al Sevilla antes de ganar más dinero en otro sitio y ha sido muy reflexivo y actúa en el vestuario de psicólogo ante la presión que pueden pasar los jugadores.
Tuve 5 años que sufrí bastante, pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. El 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Por eso cuando hablan de presiones, le digo, muchachos, presiones es otra cosa. Presiones que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No.
Hoy en el Betis se ha visto Andrés Ocaña a la estrella del Betis, a Isco.
El gran capitán Isco Alarcón ha querido hoy acercarse al entrenamiento de Manuel Pellegrini y sus compañeros, todavía en muletas. Le quedan 2 semanas de inmovilización para seguir las evoluciones de los suyos. Un Pellegrini que ha podido contar ya con Pablo García y con Lo Celso, con Abde, que vuelve después de 105 días y que espera esta noche la llegada del último fichaje de Sofian Andrabat.
Seguimos teniendo buenas noticias en el fútbol español, que las vamos a contar enseguida, pero antes el virus FIFA afecta a un futbolista del Girona. ¿A quién, qué partido tenía que jugar, Albert Díez?
A Víctor Sigankov, que es duda ahora mismo para enfrentarse al Celta el próximo domingo. No ha jugado Sigankov el doble compromiso de su selección de Ucrania ante Francia y Azerbaiyán por unas molestias. Llegó con problemas musculares a la concentración de su selección y, como te digo, ahora mismo es duda para jugar en Vigo. Hoy primer entreno con el Girona de otro ucraniano, el delantero Banat.
Este que van a escuchar es Manolo González, el entrenador del Español. Le va muy bien la vida en la Liga, pero ha hablado sobre la salida de Joan García en el partidazo.
Yo entiendo a todo el mundo, respeto a todo el mundo y cada uno toma sus decisiones. Yo te puedo hablar por mí y tú vas a decir, claro, tú lo dices porque piensas que el Barça no te va a llamar nunca. Yo sí te puedo decir que yo no me iría al Barça, pero a partir de ahí entiendo la decisión de cada uno muy libre de hacer lo que quiera en su vida, pero yo sí que no iría.
El Getafe vuelve a su estadio este sábado para jugar contra el Real Oviedo y tenemos noticias, Gemma Santos, de cómo está o cómo va la recuperación del delantero Juanmi.
Pues sigue lesionado, Corro. Te recuerdo, como ya hicimos a nuestros oyentes, que este verano Juanmi sufrió un esguince de rodillas, se perdió casi toda la pretemporada, pero lo peor es que a causa de ese esguince se le ha producido otra lesión que le inflama la rodilla, muy doloroso y por la que aún no va a poder jugar con el Geta. No saben cuándo va a poder estar Juanmi recuperado, esperan que sea solo cuestión de un par de semanas, pero no hay fecha aún de vuelta para su regreso. El que ha comparecido hoy en el Coliseum en rueda de prensa ha sido Luis Milla, quien ha reconocido públicamente que al Geta se le ha quedado una plantilla un poco corta.
No hay que engañar a nadie, que probablemente sea una plantilla corta, pero cero excusas. Lo hemos vivido en muchos momentos de estos últimos años. Con los míos y con los que somos, vamos a ir a la guerra y a muerte. Y no tengo ninguna duda de que el equipo que tenemos es el mejor que podemos tener y que vamos a hacer un gran año.
Y esta es la buena noticia. Estábamos pendientes de, a esta hora, una rueda de prensa de Kirian, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Había parado por segunda vez por un cáncer. Y la noticia es la siguiente, la que cuenta Santi Duque. ¿Qué ha dicho?
Recordemos, Corro, que tuvo que dejar el tinerfeño del fútbol el pasado mes de febrero al tener esa recaída del linfoma de Hodgkin que sufrió y superó ya en 2022. Pues bien, Kirian, al que le gusta decir las cosas en primera persona, ha anunciado así su recuperación.
Comunicarles que tengo la alta médica. No estoy curado como es como noticia. Al final un paciente oncológico necesita 5 años para lo que se llama la curación. Pero sí tengo la alta médica, sí tengo la alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día de verdad, a mi normalidad, a entrenar, a poder pegarle alguna patada a un compañero o que me la peguen ellos a mí. y a poder mirar al míster mal cuando no me metan las convocatorias.
Y hoy comienza la Liga de Campeones femenina para dos equipos, los dos de Madrid. Andrea Peláez.
Sí, para el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde van a tratar los dos equipos madrileños de alcanzar la liguilla de la Champions. Una eliminatoria les separa. Las de Pau Quesada, el Real Madrid se enfrenta en Alemania al Eintracht de Frankfurt con el objetivo de romper la mala racha con la que ha arrancado la temporada. Han viajado a Alemania sin Antonia, Rocío y Abelleira por lesión. El Atlético de Madrid, por su parte, se mide en Suecia al histórico Haken, queriendo regresar a la fase final de la Champions, que no juega desde la 2021. La única baja es la de Rosa Ottermín por lesión.
Enseguida tenemos un doble campeón del mundo de tiro con arco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Sonido de hace unos minutos. El gran Rafael Nadal hablando del gran Carlos Alcaraz.
Que tener en España a alguien como él, ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números. Y ojalá que le respeten las lesiones. Es Sinner Carlos y nosotros pues fuimos nosotros. Y la ventaja de que tienen unos números ahí marcados que nosotros no teníamos y que les sirve también de línea de meta.
La gran noticia del deporte español del día, Ángel García, es que tenemos un español que es doble campeón del mundo de tiro con arco.
Porque en 24 horas España ha hecho lo que no había hecho jamás por partida doble. Si ayer tanto Andrés Temiño de Zaragoza como Elia Canales, tarraconense, ganaban el oro mixto en el Mundial de Tiro con Arco, hoy es Andrés el que en solitario ha vuelto a repetir, además sacando un 10 con la flecha de oro del desempate. Insisto, en 24 horas, dos oros mundiales en dos pruebas olímpicas para dos arqueros españoles.
Andrés Temiño.
Bueno, es lo que toca. Al final, pues, veníamos aquí como a el resto de competiciones sabiendo que tenemos un nivel muy alto. Desde hace dos años, pues, la temporada pasada y esta, nos hemos enfrentado a Corea el año pasado en una final y nos ganaron ellos. Y pues nada, pues ganarles aquí en Corea, pues, todavía más orgullo.
Volvemos a la Vuelta a España. Eric Frade para situar ahora cómo va la crono en Valladolid.
En el transcurso de este tramo informativo del Deportes COPE, Filippo Ganna ha marcado el mejor tiempo en la meta, en el paseo de Zorrilla de Valladolid, 13 minutos exactos con 89 centésimas, una media de 56,2 kilómetros a la hora para el bicampeón del mundo. Ese es el tiempo ahora mismo. A batir aquí los mejores de la general, los 5 mejores en la general, saldrán a partir de las 5 y 9 minutos.
Coche en carrera, Quique Iglesias.
Aún entendiendo en UAE esta mañana que es perjudicial para ellos, encuentran normal que se haya cortado el recorrido de la etapa, porque Machín nos decía esta mañana que 50 segundos va a ser difícil recuperar a Vinegos por parte de un Almeida que ayer no tuvo buen día y que mandó parar al equipo. Ayuso sí que va a apurar hoy las flechas de la carrera porque quiere ir para arriba antes de preparar el Mundial.
A partir de las 4 de la tarde, el equipazo de la Vuelta contando las historias del ciclismo de la Vuelta a España. En el Eurobásquet, Daniel Asenjo, ya tenemos semifinales.
Los 39 puntos de Luka Doncic no fueron suficientes para tumbar a Alemania. La actual campeona del mundo sobrevivió al partidazo del esloveno gracias en parte a la dupla Schroeder-Wagner. Los de Mumbrú se enfrentarán en semifinales a Finlandia, que liderada por Markkanen acabó con el sueño de Georgia. Este Alemania-Finlandia será mañana a las 4, a las 8, la otra semifinal entre Grecia y Turquía.
En balonmano, Luis Malvar, el Barça debuta en la edición de este año de la Liga de Campeones.
Pues esta tarde comienza su camino el FC Barcelona en la Champions, primera jornada fase de grupos en donde los azulgranas reciben al GOG de Dinamarca. Baja importante de Dikamé con lesión muscular y prueba de fuego, diría yo, para todas las incorporaciones del equipo blaugrana, que son hasta 6 jugadores. En el Palau Blaugrana, Barcelona-GOG, 9 menos cuarto de la noche.
En motos, Borja González, el Mundial llega a San Marino.
sin descanso el Mundial que llega a Misano, un escenario que Marc Márquez ha ganado en 5 ocasiones y en el que va a intentar hacer el resultado con el que pueda ya ser campeón del mundo dentro de 2 semanas en Japón. Recordemos, si suma 3 puntos este fin de semana, solo con 3 ya tendría la opción matemática de poder ser campeón del mundo en Japón. Eso sí, necesita sumar una mayor cantidad de puntos para que esa posibilidad sea mucho más clara.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora contamos otras historias, como por ejemplo las de Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Dónde andas?
Pues estoy aquí pasando en el pueblo un día y medio. ¿Sí? Antes de que vuelva la Liga otra
vez. ¿El pueblo qué es? ¿Que me has dicho a veces y no me quedo?
Sí, Mangirón, está al lado de Lozoyuela.
Al lado de Lozoyuela. Hace fresquito, ¿no? Entonces, por la noche.
Pues sí, lo que pasa es que ahora mismo tenemos unos días de una temperatura estupenda, ¿eh? No solamente en Madrid, sino en la Sierra también.
Sí, se podía quedar esta temperatura para mucho tiempo. Bueno, la última pista de la semana para la búsqueda del tenista que están buscando los oyentes del programa, los tuiteros.
Sí, y que imagino que muchos ya sabrán porque hago pistas muy buenas. La primera que di es que es el tenista con más Grand Slam de su país. La segunda, que era zurdo, porque ya se ha retirado, zurdo y con el revés a una mano. Ayer te dije que tiene un golpe muy característico en el tenis, muy peculiar, que lleva su nombre. Y la pista que te doy hoy es que ese tenista ganó 4 Grand Slam y el único Grand Slam que no ganó fue Wimbledon.
Vale.
Así es que con eso ya está chupado.
No, ayer aluvión de mensajes. Ayer, sí. Ayer con la pista de ayer, con la del golpe y tal, la adivinaron un montón de gente. Ahí diste una pista definitiva. Oye, no me cuelgues. Te voy a preguntar ahora por lo que han hecho hoy los árbitros. Este tiempo de revisión que han llamado. Tiempo de revisión, ¿eh? Que parece tiempo de juego, pues tiempo de revisión. Ahora me cuentas. Hasta ahora, Pedro. Hasta ahora. Bueno, producto del partidazo, la conversación con Pereiro sobre lo que está ocurriendo en la Vuelta a España.
Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, si la crono de mañana es de 12 kilómetros y no se sube la bola del mundo el sábado, lo que queda es que de verdad es un churro, así de claro lo digo, con todos los respetos.
Eso sí. Lo he dicho yo como posibilidad, porque sí, es que pero, cada día es una historia.
Claro, pero que, quiero decir que ya te has cargado no sé cuántos finales de etapa, que si esto a 3 kilómetros, esto a 8, mañana la crono de 27 a 12, ahora no sé si la bola del mundo, esto va a ser una carrera cicloturista.
Sí, no, al final a nivel deportivo evidentemente la carrera pierde mucha fama, pero es que ahora mismo todo esto no está sucediendo porque la Vuelta a España prefiere hacer esto.
No, claro.
Esto es resistir para intentar llegar a Madrid. O sea, al final, ahora mismo, después de todo el esfuerzo, de todo lo que se lleva sufrido, de todo lo que llevamos, que sí que ahora es todo mucho más notorio, pero esto llevamos 15 días con este run y con los problemas a diario. O sea, ahora mismo pues la idea es llegar a Madrid y acabar la Vuelta a España en Madrid.
Sí, pero una cosa, Óscar, es que igual piensas que Madrid es el oasis. No, es que Madrid va a ser otro infierno, ¿eh?
Sí, ahora va a contar Quique las cosas, y Eri, las cosas que sabemos de cómo van a ser las 2 etapas en la Comunidad de Madrid. Pero antes, en la Arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos Daniel Asenjo?
Le preguntaba a Juanma Castaño a Simeone el otro día en el partidazo si se considera un entrenador defensivo y respondía al Cholo que él se considera un entrenador total. La pregunta de hoy es si Simeone es un entrenador defensivo. De momento, el 81% dice que sí, que el Cholo es defensivo.
Ya dijo el Cholo que había que trabajar para cambiar la idea de la gente de que defendían y el equipo se iba para atrás cuando iba ganando. Bueno, todo esto y mucho más ahora mismo en el 106.3, aquí en la edición de Deportes COPE.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llevas la semana? Te lo pregunto porque sí, estamos en la semana de vuelta al cole, algo que aunque sepamos que siempre llega, cada año supone un desafío. Levantarse temprano, organizar mochilas, desayunar a toda prisa, tareas, actividades extraescolares.
Su parada, señorita Sara, casa de su amiga Ana para hacer trabajo de grupo en la misma puerta.
Ya, gracias.
Venga, Rocío, al baile.
Pero tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis.
¿Pero tú vas a tenis acaso?
No, pero te vi tan seguro.
Dani, ¿tu parada?
Pero esto es la piscina. Yo tenía baloncesto.
¿Y quién tenía piscina?
Paulita.
¿Y dónde está Paulita?
¡Ay, Paulita! Pues Paulita se había quedado en el cole y es que la cabeza, pues muchas veces no nos da para más. El caos de las extraescolares, las reuniones de padres, esa locura que vemos en esta película en Padre no hay más que uno, no es solamente cine de ficción, es la realidad que muchas familias están viviendo en este regreso a la rutina. Precisamente para ayudarnos a gestionar todo este caos y no perder la salud en el intento, tenemos con nosotros a Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Esto, bueno, lo hemos puesto como ejemplo porque es que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo del caos en el que vivimos permanentemente. Parece que se frena algo en verano, llega la vuelta al cole y corriendo a todas partes.
Yo creo que esa caricatura es muy real. Es decir, probablemente ahora nos estén escuchando muchas madres y padres que efectivamente están en esa dinámica de tengo que recoger al niño, luego lo tengo que llevar y encima, iniciando septiembre, con lo que todavía no tenemos la agenda clara si hoy tienen natación o tienen tenis, ¿no?
Bueno, lo escuchábamos, eso era ficción, pero fíjate, hemos estado hablando con unos padres y tengo justo delante el calendario escolar de una familia. Y desde que los niños se levantan a las 7:30 de la mañana, todo es una carrera. Que se vistan, que desayunen, la mochila, a las 9 en punto lógicamente tienen que llegar al cole, salen a las 5 de la tarde, el lunes ya empiezan con el inglés y el resto de actividades extraescolares, fútbol, ballet, el miércoles robótica, el jueves judo y pintura. Claro, llegan a las 7 de la tarde, los niños ya no pueden más, pero a lo mejor ya están en edad de hacer deberes y tienen que hacer toda esa tarea, luego viene la ducha, la cena. Vamos, que la vida se convierte en un calendario, en una carrera contrarreloj. ¿Esto cómo lo podemos gestionar para que no nos pase directamente por encima?
Yo creo que tenemos que simplificarlo. Yo creo que se nos está yendo un poco el norte en el sentido de generar, ¿no? Parece que una vida, una rutina ideal de un niño o un escolar tiene que tener, ¿no?, todas las actividades del mundo, ¿no? Yo creo que hay que partir de una simplificación y una priorización, ¿no? Y eso a veces nos complica. Yo muchas veces en consulta, ¿no?, cuando de repente dices, no, pues el niño le van a ver en terapia los... No, es que claro, los martes tiene inglés y los miércoles violín y los jueves tiene no sé qué. Es decir, al final, bueno, vamos a priorizar. Es decir, ¿pueden hacerlo todo? Sí, pero no todo a la vez.
Hay que organizar muy bien las distintas actividades que tienen, teniendo también en cuenta, supongo que las capacidades de los niños, porque a veces prolongamos en nuestros hijos los deseos de los mayores. A mí me hubiera gustado hacer ballet, pues quiero que mi hija haga ballet. A mí me encantaría, me hubiera gustado aprender a jugar al tenis, quiero que mi hijo juegue al tenis.
Esa es una idea que está demasiado extendida y que yo creo es un problema, porque muchas veces vamos más allá, ¿no? En el sentido de pensar que una extraescolar tiene que ser algo que complemente una cosa o dos cosas, pero al final te das cuenta de que queremos que los niños hablen tres idiomas, hagan dos deportes, toquen dos instrumentos y no tiene ningún sentido. Como decía antes, hay que simplificar y hay que escucharles muchas veces, hay que preguntarles si quieren hacer. Es decir, no es proyectar efectivamente lo que a mí me hubiera gustado hacer, porque a mí me hubiera gustado tocar el piano y como no sé tocar el piano, pues que mis hijos toquen el piano. Vamos a preguntarles si ellos quieren aprender a tocar el piano. Es decir, que al final hay que planificar, organizar y sobre todo simplificar.
¿Les cuesta a los niños especialmente volver al cole?
Sin duda.
¿La rutina?
Sin duda. Ten en cuenta que venimos de casi 3 meses de vacaciones en los cuales hemos roto cualquier tipo de estructura o rutina, como bien dices, Pilar. Y al final volver a esa rutina es complejo. Necesitamos un proceso para ir estructurando esa rutina. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que desde el sueño, la alimentación, hasta, de alguna forma, esas jornadas prolongadas, evidentemente hay que ir, en la medida de lo posible, incorporándolas progresivamente. Una muy mala idea es pasar de la playa directamente al colegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Has hablado de varias cosas que son fundamentales. El sueño, la alimentación. Si es verdad que en verano nos hemos relajado todos y los niños pues han perdido esa rutina. ¿Por dónde empezamos a encauzar de nuevo, a volver pues a lo cotidiano, a la rutina?
Pues yo creo que el sueño sería, si tuviéramos que empezar y priorizar en una cosa, yo creo que el sueño. El sueño es fundamental. El sueño es clave para el descanso y para cómo vamos a afrontar la mañana siguiente. Y efectivamente venimos de una rutina de verano donde el sueño pues habitualmente no ha llevado a la misma rutina que vamos a necesitar ahora en septiembre. Luego, a partir de ahí, tener una planificación realista. Es decir, que de alguna forma no podemos pasar de 0 a 100. Es decir, no puede ser que el día 11 de septiembre de repente el niño ya tenga, ¿no?, pues unas jornadas absolutamente maratonianas. Vamos a plantearle una rutina progresiva, ¿no? Es decir, primero el cole y luego ya vamos viendo qué otras cosas tenemos que ir complementando. A mí me parece que es fundamental que tenga algo de deporte. ¿Cuál? Muchas veces te digo que me da igual, pero que tenga algo de deporte, porque al final cansarme físicamente es una forma de complementar también mi cansancio mental de haber estado largas horas en el colegio. Además de esto, poner objetivos que sean realmente motivadores. Es decir, que al final los chavales tengan claro que los jueves va a hacer algo que realmente le apetece y le apasiona, ¿no? Que no sea una obligación más. Es decir, sobrecargar una agenda no es una buena idea para un adulto, mucho menos para un pequeño. Evidentemente, en algún momento de la semana, o idealmente todas las extraescolares, aunque luego ya seguro hay alguno que dice, no, pues es que necesito ponerle inglés para reforzarle. Fenomenal. Pero que al menos alguna de esas tareas, ¿no?, de esas sobrecargas en la agenda, es decir, esas adicionales, esas tareas que le ponemos adicionales, sea realmente algo motivador para el pequeñajo.
Javier, te quiero preguntar por un término: higiene digital. ¿Esto qué es y cómo afectan las pantallas en la vuelta a la rutina?
Fíjate, yo muchas veces explico una frase que me gusta repetir, ¿no? Yo digo que la higiene digital es a la salud mental lo que la higiene personal es a nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos tener momentos en los cuales lo digital no esté, entre comillas, enturbiando nuestro procesamiento mental. Y eso implica tiempos de desconexión digital. Eso es muy importante en los adultos, pero es imprescindible en los pequeños. Es decir, los pequeños, además, en ese cerebro en transformación, ese cerebro en crecimiento, es tremendamente fácil que la intensidad digital les capte la atención. Nos la capta a los adultos, uh-huh, insisto, que hemos nacido con papel y lápiz. Pues imaginémonos a un cerebro de 12 años que está en plena eclosión, en plena transformación. Con lo cual, esa idea es fundamental. Es decir, necesitamos que lo digital sea algo que, en cualquier caso, complemente, pero no vertebre. Y luego, a partir de ahí, yo no creo en la idea de que lo digital haya que hacerlo desaparecer, en absoluto, es parte de ahí. Tenemos que aprender a convivir con ello, pero hay que buscar ese uso racional. Es decir, eso que nos aporte realmente, y pensando en los más pequeños, que les aporte realmente valor a ellos.
¿Qué te parece entonces la desescalada digital en las aulas por la que han apostado en algunas comunidades autónomas? Es decir, menos tablets, menos pizarras electrónicas también, menos dispositivos electrónicos en definitiva en las aulas y vuelta un poco a la enseñanza tradicional.
Me parece fundamental, clave, básico, y hemos tardado mucho en hacerlo. Incluimos, ¿no? Hicimos una introducción en las aulas de las tablets y de todo lo digital de una manera muy, muy rápida. Y los profesionales pensábamos que esto iba demasiado rápido sin tener muy claro cuál era el valor real de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y una frase que en medicina repetimos mucho, que cualquier acción que vayas a hacer debe regirse por la idea de primum non nocere, es decir, lo primero no hacer daño. Entonces, esta idea que yo llevo debatiendo muchos años, ¿no?, de no, pero que esto es bueno, ¿no?, esto es para que tengan mejores competencias digitales. Y dije, espera, en un cerebro que está en construcción, nuestro cerebro va... De alguna forma, en ese, para que nos hagamos una idea, nuestro cerebro empieza como un lienzo en blanco y empieza a potenciar aquello que utilizamos. Si nosotros empezamos a jugar al tenis, todas las áreas motoras que van relacionadas con el tenis cada vez van a ser mejores y cada vez van a tener más espacio. Pero si yo hay ciertas habilidades que no desarrollo, mi cerebro va a ir poco a poco eliminando esas áreas del cerebro o no dándoles tanta importancia. Es decir, use it or lose it. Bueno, pues a mí me parecía una aberración. Es decir, que niños pequeños que están en proceso de empezar a construir esa estructura para generar esas habilidades, es decir, que su cerebro tiene que estar permeable para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender habilidades básicas, lo transformábamos, el papel y el lápiz, en una tableta. Me parecía que era muy complicado. Esa idea de primo non nocere a mí me parece que era algo que nos habíamos saldado en primero de digitalización. Con lo cual, el que volvamos ahora me parece que es algo, como digo antes, que estamos llegando tarde.
Oye, qué interesante esto que apuntas del desarrollo del cerebro. Me lo apunto para hablarlo otro día, pues para entender eso, cómo evoluciona, cómo va creciendo nuestro cerebro en función de las diferentes etapas de la vida y para así poder entender mejor el comportamiento pues durante la infancia o igual también durante la adolescencia, que sabes que es una etapa complicada de la vida y que los padres muchas veces no logramos entender. Hablando de padres, ya hemos incorporado a los niños más o menos a la rutina, pero resulta que los padres es que estamos estresados en esta época del año. Pues eso, con todas las actividades que tienen nuestros hijos y con la vuelta al cole. ¿Cómo lo gestionamos mejor?
Bueno, yo vuelvo al punto clave de la organización, ¿no? Y esa organización tiene que tener sentido común, que sí, que es el menos común de los sentidos, pero tiene que tener sentido común y buscar esa idea de priorizar y simplificar. Lo más sencillo suele ser habitualmente lo mejor. A partir de ahí, yo creo que hay ciertas cuestiones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, parar un momento en la semana, es decir, los domingos, esas tardes de los domingos que uno no sabe qué hacer, pues dediquémonos a sentarnos un ratito a visualizar cómo va a ser la semana. Pero no los padres, sino los padres con nuestros hijos. Y hagámosles partícipes. Es decir, una de las cosas que estamos haciendo y que yo creo que no estamos haciendo bien es que ese concepto, ¿no?, que de papás helicópteros, ¿no?, que están todo el tiempo alrededor de los niños, ¿no?, y que no les permitan de alguna forma desarrollar esa autonomía, pues evidentemente no es una buena idea. Es decir, vamos a responsabilizarlos también a ellos de sus propias tareas.
¿Somos unos padres controladores?
Fíjate, controladores, necesitamos la supervisión, no toleramos la incertidumbre, no sabemos, es decir, esta idea, ¿no?, que ahora ocurre, ¿no?, pues no pasa nada. Es decir, ahora mismo con los teléfonos móviles tenemos en tiempo real la localización de prácticamente todo el mundo en un momento, ¿no? Eso no pasa nada. Es decir, lo habitual es que no pase nada cuando un niño hace un trayecto de casa al colegio, ¿no? Y hay madres que viven con ansiedad el día que no se lleva el teléfono. Y si le pasa algo de casa al cole, espérate, que de casa al cole lo hace todos los días, de lunes a viernes, y el camino inverso igual. Es decir, que si multiplicamos los días, no va a pasar nada habitualmente. Y si pasa algo, probablemente el teléfono va a dar igual. Es decir, que en realidad muchas veces buscamos ciertos elementos que pensamos que nos dan calma basados en el control bajo la falacia de control. Es decir, el control es mentira. No controlamos nada. Y una de las claves para tener una buena salud mental es asumir la incertidumbre como parte del día a día. Es decir, no controlo y no pasa nada. Está bien, ¿vale?
Bueno, estamos hablando de la organización, de la planificación que nos decías, Javier, que es fundamental. Como es fundamental lo que estabas apuntando ahora, ¿no? Lo de los domingos, proponía reunirnos con nuestros hijos y planificar, hablar de cómo va a ser la semana, involucrarles también a ellos pues en las responsabilidades que tienen, en definitiva.
Claro, progresivamente, evidentemente no es lo mismo un niño de 6 que un niño de 16, pero que de alguna forma tenemos que ir haciéndoles cada vez más autónomos. El crecer, el madurar, tiene que ver con la capacidad de ir asumiendo responsabilidades, ¿no? El hacerme adulto, es decir, llegar a los 18 años, es ser responsable. Y cada vez vemos, ¿no?, adultos, entre comillas, ¿no?, adultos legales, ¿no?, 18 años, que son menos, con menos capacidad de responsabilidad y autonomía, ¿no?, de asumir, entre comillas, la propia dirección de su conducta y la responsabilidad de sus actos.
¿Y si los padres perdemos la paciencia, perdemos la calma, porque esa rutina a la que hemos vuelto nos cuesta un poquito más de lo que imaginábamos? ¿Qué hacemos en estos casos pues para que ya en el mes de septiembre no nos convirtamos en una olla a presión?
Pues muchas veces tenemos que ser nosotros mismos los primeros en cuidar nuestras emociones, ¿no? Yo muchas veces les digo, es mucho mejor que gritar, para y respira hondo, ¿no? Y a partir de aquí vamos a intentar buscar una mejor alternativa. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, no se trata de echarle gasolina al fuego, se trata muchas veces de descomprimir o desinflamar aquello que está ocurriendo. Y entiendo que muchas veces en esa presión que venimos dibujando de agendas súper llenas, cargadas, donde vamos haciendo malabares para llegar a todo, pues a veces esa sensación de estrés no es fácil de gestionar. Bueno, pues hay que ponerlo en primera persona. Es decir, tenemos que aprender a gestionar nuestro propio estrés. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros hijos a gestionar el suyo.
Por cierto, Javier, acabas de publicar un libro. Este libro lo tengo ahora mismo aquí conmigo. ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Dinos, ¿cuál es el paso más importante que nos propones en este libro para empezar a construir una mente más sana y una vida más feliz?
Pues fíjate, Pilar, yo creo que está implícito en el título. Yo cuando hablo de cómo estás, y lo he llamado cómo estás el libro, porque el cómo estás es el paso para todo lo que viene después. Y tiene que ver con sintonizar con nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando el portero de tu casa o el panadero de la esquina te saluda por las mañanas y te dice, hola Pilar, ¿cómo estás? Tú tienes dos opciones, contestarle bien, gracias, y usted, y fenomenal, estupendo, te tiramos para adelante, o aprovechar esa oportunidad para preguntarte realmente cómo estás y sintonizar con cómo te encuentras. Nuestro cerebro nos está constantemente dando información. Otra cosa es que no le hagamos ni caso, que eso es lo habitual. Vamos corriendo hasta que un día ya la emoción nos desborda. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho ni caso. Entonces, de repente, el cerebro dice, oye, para. Entonces, la emoción es muy intensa, entonces nos sentimos desbordados por una ansiedad o por una rabia o por una tensión.
O una frustración.
Que no hemos sido capaces de gestionar. ¿Pero por qué no hemos sido capaces de gestionar? Porque no hemos hecho caso a las múltiples señales que nuestro cerebro nos ha ido dando, ¿no? Entonces, por eso lo llamo como estás, porque es la oportunidad que nos brinda el compañero de trabajo y le seguimos contestando a él bien. Tampoco se trata de ser ahora unos palizas que les vamos contando al de al lado cómo estoy, pero sí, detrás de ese bien gracias, aprovechar unos segundos para ver realmente cómo estoy. Y luego, a partir de ahí, una vez que ya tengo claro y sintonizo con mis emociones, gano en conciencia emocional, a partir de aquí se me abren unas oportunidades, o muchas, ¿no? Y lo que intento dibujar en este libro, y por eso lo he traducido en un 21 días, es decir, 21 capítulos, que en realidad lo que buscan es 21 opciones. ¿Para, uh-huh. ¿para qué? ¿Para qué? Hombre, a mí me gustaría que el lector esto no se lo lea en un fin de semana, sino lo lea durante 21 días, para que cada día incluir una herramienta, una acción, una reflexión sobre lo que tiene que ver el bienestar y la felicidad. Y una vez que hayamos conseguido estar 21 días pensando en ello, pues lo razonable es que la inercia nos continúe y seamos capaces de mantener ese concepto tan complicado de definir, pero tan maravilloso como es la felicidad.
Pues 21 días para crear el hábito de ser feliz, lo de 21 días por aquello que dicen que en ese tiempo, en los 21 días, se crean los hábitos. A ver si lo conseguimos. Y el cómo estás, tan importante, saber muchas veces cómo estamos nosotros, si queremos tratar bien a los demás y si queremos estar bien con los demás, también tenemos que estar bien con nosotros mismos, que a veces se nos olvida. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales y nuestro psiquiatra de cabecera aquí en la tarde. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Pues esto a veces también crea ansiedad, ahora que estamos hablando precisamente de la ansiedad, porque casi uno de cada tres hogares en España viven con menos de 2.000 euros al mes, una cifra que ya supone una cierta presión económica, especialmente en las grandes ciudades. Y sin embargo son ingresos que aliviarían la situación de quienes sufren privación material y social severa. Hablamos de los 4 millones de personas que viven con ingresos tan bajos que no les permiten costearse bienes y servicios esenciales. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sin duda, uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. ¿Qué implicaciones tiene, Carmen?
Pues son personas excluidas no solo en lo social, sino también desde el punto de vista financiero, que no reúnen las condiciones para poder tener una vida digna a la que todos tenemos derecho. Así es como vive, o más bien sobrevive, el 8% de la población española, que se ve muy limitada en su día a día. Llegar a fin de mes es para estas familias un imposible. Se ven obligadas a retrasar los pagos mensuales, son incapaces de afrontar gastos imprevistos, de tener una hipoteca, ni hablamos, tampoco coche, ni siquiera una semana de vacaciones al año. Es lo que se conoce, Pilar, como privación material y social severa.
Somos la cuarta economía europea y, sin embargo, nuestra tasa de privación material y social severa es la quinta peor de toda la Unión Europea, Carmen.
Sí, nuestro indicador está casi 2 puntos por encima de la media comunitaria. La tasa española se sitúa concretamente en el 8,3%. La europea está en el 6,4%. Tenemos el peor dato por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. Y nuestras cifras casi duplican la de otros países de nuestro entorno como Italia o Portugal, según recoge uno de los últimos informes de la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas con datos de Eurostat.
Y si en la Unión Europea la tendencia en la última década es a una reducción de esta pobreza severa en nuestro país, eso sí, con ligeras fluctuaciones, permanecen, por desgracia, casi invariables, de forma que en 2024 la tasa de privación material severa seguía 6 décimas por encima de los niveles de antes de la pandemia. Vamos a escuchar a María Millar, que es directora de Estudios Sociales en Funcas.
lo que se observa es una aparente estabilidad. El indicador aumenta un poco, disminuye un poco en función del año, una disminución que sí sucede para la media de la Unión Europea.
¿Qué está ocurriendo? Pues que las capas más vulnerables de la sociedad son las que más tardan en recuperarse de cada crisis y las que antes perciben sus efectos.
El crecimiento económico en España no está generando el necesario aumento en la calidad de vida, sobre todo para las personas con menores ingresos. Y los salarios no han crecido lo suficiente como para igualar el aumento de los precios que ha habido en los últimos años.
¿Pero por qué, Carmen, cuesta más en España salir de la pobreza que en los países de nuestro entorno? Pues ni el aumento del empleo ni la mejora de los ingresos medios están asegurando en nuestro país un progreso equitativo, especialmente en contextos de elevada desigualdad. Así lo constatan quienes se dedican a monitorizar el impacto de los ciclos económicos en las capas más vulnerables de la sociedad. Es algo que no ocurre solo en España. Sin embargo, a igualdad de condiciones iniciales, Francia e Irlanda logran tasas de pobreza mucho más bajas que nosotros. Algo que desde la Red Europea contra la Pobreza en España explican en el mayor efecto redistributivo de sus políticas.
Es cierto que todas las políticas públicas y los sistemas de protección oficial, es decir, las ayudas públicas sociales, incluidas las pensiones, evitan que fíjate, más de 11 millones de personas caigan en situación de pobreza, pero siguen siendo insuficientes, especialmente para dos colectivos que son los más afectados por la privación material severa: las familias con hijos y las personas de origen extranjero.
Sí, concretamente la peor parte se la llevan los hogares monoparentales con niños o jóvenes a su cargo. Más del 16% de ellos están en situación de privación material severa, el doble que la media de la Unión Europea. Incluso en los hogares con dos adultos y personas dependientes, nuestro indicador está 3 puntos por encima de la media comunitaria. Casi el 9,4% están en esta precaria situación que afecta mucho más a los jóvenes que a los mayores en nuestro país por el efecto protector de las pensiones. Otro factor de riesgo es haber nacido en el extranjero, como Cruz Daniel Suárez, de 37 años. Quiere labrarse un futuro en nuestro país, lejos de Venezuela, y su principal temor es la precariedad laboral.
Ahorita estabilizarme un poquito más en el trabajo fijo y tener base para poder pagar alquiler, estas cosas, porque puede ser que uno le diga, no, ya se bajó la producción y quede uno sin trabajo. Este es el miedo que me tengo.
El porcentaje de inmigrantes en situación de privación material severa casi triplica la de los nacidos en España y es 4 puntos superior al de la media comunitaria, una brecha que no se explica solamente por la estructura de la población extranjera, más joven y con menores a su cargo, sino también por menores tasas de ocupación, mayores tasas de paro y por empleos más precarios, temporales y de baja remuneración. La edad también es un factor de riesgo, ¿no, Carmen?
Sí, lo apuntábamos hace un momento, porque aquí la tasa de pobreza material severa es mucho peor en la infancia que lo es en mayores de 65 años. De hecho, esta tasa en hogares con dos adultos con menores a cargo es casi el doble de quienes viven solos y han alcanzado ya la edad de jubilación. Esto es algo que solo ocurre en 7 de 27 países comunitarios y en ninguno la diferencia es tan grande como en España. Las pensiones de jubilación, lo decíamos, son un claro factor de protección si tenemos en cuenta que en los hogares con dos adultos, si uno tiene más de 65 años, están casi igual que la media europea, mientras que en los mayores de 64 años que viven solos, la tasa española es incluso mejor que la media europea.
Carmen, y lo que todos nos preguntamos para acabar, ¿hay solución a esta pobreza crónica?
Pues sí, se trata de generar un crecimiento basado no solo en la cantidad, sino también en la calidad, una economía más productiva para que también puedan subir los salarios y empleos más estables, además de reforzar las ayudas públicas a las personas vulnerables, especialmente, lo decíamos, a esos hogares con hijos y a migrantes.
Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
No sé si sabías que Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo. Ahora ese título lo tiene el empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle, dueño de una isla en Hawái, coleccionista de coches y jets privados, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a imaginar, nos vamos a poner a soñar en esta tarde de jueves. Si tú te despertaras mañana mismo siendo la persona más rica del mundo, ¿qué sería lo primero que harías? Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Pilar, no es una pregunta fácil, pero hoy vamos a permitirnos el lujo de ser excéntricos y de pensar en cosas chulas que haríamos. Ese primer capricho de nuevo rico, ¿no? ¿Qué se te ocurriría? Bueno, los oyentes tienen muchas ideas en la cabeza. Por ejemplo, mira qué cosas más chulas haríamos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues si yo tuviera una cantidad ilimitada de dinero, lo primero y creo que lo único que haría es liquidar las deudas de todos los refugios de animales que hay en todo el mundo. Es una pena que te enteras de que no pueden esterilizar o no pueden vacunar o no pueden operar a animales que están sueltos en la calle y no pueden hacerlo porque los veterinarios ya no les fían de la cantidad de deuda que tienen acumulada. Sinceramente, para mí sería una cosa maravillosa poder hacer.
Ay, fíjate, te gustan tanto los animales que harías cualquier cosa por ellos, pues me parece estupendamente. Vamos a ver qué se le ocurre a Antonio si se despertara mañana siendo la persona más rica del mundo.
Buenas tardes, gente, soy Antonio, yo soy chef y mi capricho sería montar el restaurante 3 estrellas Michelin más grande del mundo, pero solo y únicamente para indigentes, por supuesto gratis. Luego por viaje, un buen coche, repartir a mi familia y esas cosas. Pero el capricho así, mayor capricho, restaurante estrella Michelin solo para que fueran a comer indigentes. Venga, gracias.
Qué bueno, ¿eh? Qué pues oyentes sí, más solidarios y más generosos tenemos, Rosa.
Sí. Bueno, pues pensemos en locuras. ¿Qué haríamos solo por diversión o qué compra absurda harías sin pensártelo dos veces? Lo primero que harías si te despiertas por la mañana siendo la persona más rica del mundo, algo que no necesitas pero que siempre has soñado tener, por ejemplo. Bueno, pues eso nos lo cuentas en el 607-150602.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría? ¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran Andrés Iniesta en ese gol que más que nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Soy mi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Bueno, panorama político. Y este va a ser un curso intenso, el que comienza ahora, pues porque hay elecciones en Castilla y León y Andalucía. Pero también va a ser un curso muy intenso en lo judicial, en lo escandaloso.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no hubo sorpresas. La reducción de la jornada laboral vuelve al gobierno, que tendrá que volver a intentarlo.
Votos emitidos 348. Votos a favor 178. Votos en contra 170. Abstención.